Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Bueno, vamos rápidamente a contarles con Iberdrola cómo está el tiempo, porque está que parece la política, ya verán.
En Iberdrola trabajamos en equipo para ofrecer el mejor servicio a nuestros clientes, haga el tiempo que haga.
40 provincias de las 50 en alerta por el temporal que se ha desencadenado sobre España, me refiero al meteorológico. Hay nivel rojo en todo el Cantábrico por viento que puede llegar a alcanzar hasta 130 kilómetros por hora. Va a haber olas de 10 metros o más. Va a haber inundaciones. O sea, el norte va a estar, en fin, para abrir los telediarios. Además, ahora, como no se puede hablar de política más que para alabar a Soraya, pues qué mejor que una pequeña inundación, esas olas tremendas, un barco abandonado, se ha conseguido rescatar a los tripulantes, juguete de las olas, en fin, lo de toda la vida, por no hablar de política, que es una cosa fea y desagradable. Nieve, también va a haber nieve. A partir de 800 metros va a nevar en toda la mitad norte peninsular, y a las montañas ni les cuento, pero a partir de 800 metros, pues eso significa que Teruel estará nevado, y Madrid, pues, por poco, pero en Ávila, vamos, las murallas van a estar estupendas esta tarde, también para el telediario de la noche. Ahora, el viento puede alcanzar también los 130 kilómetros por hora. O sea que la ventisca va a ser de padre y muy señor mío. Donde no nieve en el Cantábrico, lloverá. También va a llover en las Canarias. Y en las temperaturas, clavado igual que ayer, es más, tengo la impresión de que son las mismas. Tenemos en Madrid 11 grados, camino de 13, 22 grados en Murcia y 1 grado en León. Hasta aquí el tiempo.
Este año quiero ver cómo el viento me empuja a llegar más lejos.
Aprovechar mi tiempo libre para estar en contacto con la naturaleza.
Y que toda la gente que me rodea reciba buena energía.
En Iberdrola pensamos que lo importante no son los deseos, sino la energía que los hace realidad. Buena energía. Iberdrola. Empresa colaboradora de Vitoria-Gasteiz Capital Verde Europea 2012.
Bien, vamos con Maite Loureiro y Laura Herrero a contarles algunas cosas de las que pasan. Ayer una noticia importante en la política madrileña, y por tanto española, porque en Madrid nada es local, en Madrid todo es nacional. Madrid, como no tiene nacionalismo, pues todo lo que pasa en Madrid es muy importante para España, pero no porque sea la capital, que eso a veces cuesta dinero, aunque sea un orgullo y tal y cual. No, no, es porque es la comunidad autónoma más rica y que más aporta a la hacienda. Es decir, Cataluña, que está en quiebra, pues vive del dinero de Madrid. El Fondo de Liquidez Autonómica, como recordaba Salvador Victoria, el consejero de la presidencia de la Comunidad de Madrid, Madrid aporta 3 de cada 4 euros al Fondo de Liquidez Autonómica. Y la mitad de los euros del Fondo de Liquidez Autonómico se lo gasta Cataluña en promover el separatismo. Lo cual demuestra la política nacional de Mariano, que es nacional ucraniana, pero desde luego no española. Y ucraniana, pues tampoco. En fin, ayer el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, pues dijo que él quiere ser candidato, y además dijo que Madrid está hasta las narices de ver cómo hay otras comunidades que tienen tratos fiscales privilegiados. Y que eso, pues no puede ser. Vamos, que no debería ser. Esto quiere decir que naturalmente el PP de Madrid, en el que no ha podido meter las narices, ni las manos, ni Montoro, ni Mariano, ni Pons, ni Soraya, ni el que lo fundó, pues está solidísimo, y que ganará o perderá las elecciones, pero el PP de Madrid, es decir, no vendrá ningún Moreno Bonilla a perderlas por Esperanza Aguirre o por Ignacio González. De manera que ayer fue el primer movimiento táctico, si quieren, la primera escaramuza ante las municipales y autonómicas, porque de las europeas, bueno, pues será una encuesta a nivel nacional. Pero en un año vienen ya, y eso sí que es el poder de verdad en España, todas las municipales, casi todas las autonomías, y ahí es donde el PP se lo juega todo, y sobre todo en Madrid. Comenzamos, pues, por el discurso y las propuestas políticas ayer del presidente de la comunidad.
Y Ignacio González se presentaba en el Club Siglo XXI asegurando que estaría encantado de ser el cabeza de lista de su partido para la presidencia si así lo considera el PP, decía. González puntualizó que la decisión se tomará en su momento. Al acto solo acudía el presidente del Congreso en representación del PP Nacional y la plámana mayor del PP de Madrid con Esperanza Aguirre a la cabeza. Por la mañana, González Pons, al ser preguntado por las candidaturas y las supuestas intenciones de la presidenta madrileña, dejó claro que los candidatos los nombra el Comité Electoral Nacional.
Aún queda muchísimo trabajo por hacer. Los candidatos, cuando llegue el momento, para el que falta mucho, se elegirán conforme a los estatutos. Y los estatutos dicen que el órgano competente es el Comité Electoral Nacional.
Bueno, el Comité Electoral Nacional, después de lo que decida el Comité Electoral Provincial, o en este caso el de la Comunidad Autónoma de Madrid. Pero para que vean cómo están las cosas, ayer lo que se corría es que saben que el gran problema no es que Ignacio sea candidato, es como ganar Madrid, que en todas las encuestas está perdido con Ana Botella. Pues ayer lo que decían es que después de Mariano Bonilla, Mariano quiere presentar a Viri para sustituir a Ana Botella. ¿Cómo se lo digo? Que este tío quiere presentar a Viri para que perdamos Madrid, pero por lo menos con su mujer, no con la de Aznar. Esto es solo para que vean cómo está el patio. Venga, Pons, tan ampuloso. Creo que se lo quitan de en medio y lo mandan a Estrasburgo. Buen sueldo, pero ya no pintas nada. Pero, ¿qué dijo Ignacio González, aparte de esto, que se de los corrillos y tal, que a Viri le darán los siete males cuando se entere? ¿O no? Si a mí me hubieran dicho, cuando conocí a los Aznar, que no eran todavía ni candidatos a la presidencia de Castilla y León, que Ana Botella iba a ser presidenta, vamos, alcaldesa presidenta de Madrid, me hubiera tirado por el viaducto. Afortunadamente, entonces no cabía sospechar tal cosa. Si es Ana Botella, ¿por qué no va a servir? Y no, total, puestos a perder. Eso es lo que decían ayer los del PP de Madrid, lo cual demuestra que aquí, si quiere guerra, bueno, va a haber guerra, pero para dar y tomar. Y además Ignacio González fue directamente a la cabeza de la discriminación fiscal en España, que está en la Constitución, que son los cupos vasco y navarro. Y esto es el dinero, este es el dinero que pagan los madrileños y que podrían pagar sobre todo los vascos, pero también los navarros.
Si País Vasco y Navarra contribuyeran a la solidaridad nacional, la primera tendría que aportar 2.336 millones y la segunda 824. Es decir, 3.200 millones de euros que contribuirían a hacer nuestro país más equilibrado, más solidario y a tener un sistema de financiación más justo.
La ventaja es que cuando dice Ignacio González nuestro país se refiere a España. O sea, no hay duda. Yo no sé cómo ha conseguido Madrid permanecer al margen de cualquier sentimiento regional o nacionalista. Es una cosa verdaderamente milagrosa. Es tal la aversión que tienen los madrileños al regionalismo, que es que todos los periódicos, incluso cuando se vendían los periódicos de papel hasta gratuitos, se regalaban, la gente se acercaba al papel. Ahora ya el papel, en fin, para algunas funciones higiénicas y algunos periódicos, cuatro o cinco que quedan. Pero nunca ha conseguido un periódico ni local ni regional triunfar en Madrid, jamás. Pero nunca es, nunca. A los periódicos en Madrid o son nacionales o la gente de Madrid los tira, no los quiere leer, se niega. Es una cosa verdaderamente admirable. Bueno, vamos con el caso exactamente contrario. El Partido Socialista. Al Partido Socialista, en cambio, todo lo nacional le repele. Partido Socialista, después de... Luego iremos a Martitegui, uno de los jefes históricos de la ETA, que demostró hasta qué punto la ETA ni está desarmada ni se va a desarmar. Vamos a ver cómo lo explico para que hasta Fernández Díaz lo entienda. No sé si Arantxa Quiroga, pero Fernández Díaz, que es el caso de estolidez más notable después del presidente del Consejo Superior de Deportes, que eso ya es el género acémila, bueno, para que lo entienda. Una banda terrorista no son las armas, son los terroristas. Aun en el caso de que a los semovientes verificadores les hubieran entregado las armas, mientras los asesinos quieran matar, te pueden matar con un cuchillo, te pueden matar con una pistola o con una ametralladora, pero la cuestión es que quieran matar. Esto, a ver, ¿cabe en la cabeza despoblada de cabello y de ideas del ministro del Interior? ¿Y en la poblada de pelo, pero ayuna de ideas del presidente del gobierno, cabe? La ETA ni está desarmada, ni está destruida, ni se ha roto, porque mientras haya etarras habrá ETA, o sea, tan sencillo como eso. Pero en Navarra, el Partido Socialista, con la complicidad del PP, que no está haciendo nada, dice que apoya a Barcina, ya, también va a bajar los impuestos. Bueno, este año no, pero el año que viene seguramente, o al siguiente. Bueno, que va a bajar los impuestos, Mariano, lo sabe todo el mundo, excepto Viri, que no está de acuerdo. A lo mejor por eso pues quiere ser alcaldesa de Madrid para bajarlos ella, porque Mariano al final no lo hace nunca. Lo que pasa, los hombres en casa, que somos unos haganes. Pero el Partido Socialista está dispuesto a entregarle a la ETA, que está íntegra, que está en la calle, cuyos jefes históricos se manifiestan orgullosísimos de haber matado a tanta gente, de haber asesinado a niños, a ancianos, a todo, se manifiestan orgullosísimos, pues quieren entregarle Navarra. Es decir, la vileza, la enormidad que está a punto de perpetrar el PSOE, solamente se entiende con las declaraciones de Martitegui ayer, que yo creo que podemos escuchar. O sea, este tío es un jefe histórico de la ETA. Ayer tenía un juicio. Y habrán oído ustedes hablar de que la ETA ha terminado, ¿no? De que ya se ha acabado, de que ya no hay terrorismo etarra. Bueno, esto es lo que decía Martitegui.
Querría decir que me llamo Yurda Martitegui Lizaso, soy militante de ETA y que me siento muy orgulloso de serlo. Que hago mi esto las acciones político-militares realizadas por ETA en su medio siglo de historia. Que no reconozco ninguna legitimidad a este tribunal para juzgar a la resistencia vasca, que no pienso participar en esta farsa jurídica que ustedes llaman tribunal. Nada más.
Siéntese.
Bueno, siéntese, dice la señora jueza. Esta es la ETA a la que el Partido Socialista quiere entregar Navarra. Con tal de que el Robertete Jiménez pueda ser unos meses presidente, es capaz de entregarle la ETA, a la ETA Navarra, que es el punto uno de todas las negociaciones de la ETA con el Partido Socialista, con Zapaterito, Chusito Eguiguren y Rubalcavita. O sea, lo de Navarra hay que entenderlo en su verdadera dimensión, que es entregarle a estos tíos, al tío que acabamos de oír, Navarra. Porque la ETA no es una asociación de amigos, una asamblea, que cada uno tiene su opinión. No, no. La ETA es una banda terrorista jerarquizada, fortísimamente jerarquizada, y donde al que se va de la banda, pues como a Yoyes, le pegan un tiro en la cabeza, delante de su hijo. O sea, la ETA es una banda terrorista de verdad. Luego hay una banda política que es la del PSOE Navarro, que eso es otra cosa. Bueno, no terrorista, pero sí dedicada a robar. Recuerden Urralburu. Habían tenido mucha virtud con Víctor Manuel Arbeloa, y entonces llegó Urralburu y se puso compañía de Luis Roldán, delegado del gobierno, pues a robar en Navarra un poco más, y se llevan hasta los Pirineos. Pero ahora están en entregarle a la ETA Navarra sin que parezca que se la entregan. Pero si es que no hay otra solución.
El PSOE busca junto al líder del Partido Socialista de Navarra, Roberto Jiménez, una solución para no presentar ellos la moción de censura contra el gobierno de Yolanda Barcina y que lo haga otra formación. Para ello, Jiménez abre hoy una ronda de contacto con otros partidos, excepto Bildu, que puedan estar dispuestos a presentar la iniciativa. Los socialistas navarros sí necesitan los votos de Bildu para que pueda salir adelante su plan para echar a Barcina. Desde el Partido Popular, Esteban González Pons pide a Rubalcaba que aclare si pactaría o no con los proetarras. El secretario de organización del Partido Socialista, Óscar López, se limita a decir que no hay nada nuevo.
El PSOE dice, no hemos hablado con Bildu hoy, pero no dice, rechazamos los votos de Bildu para llegar al gobierno. Es preocupante y es al mismo tiempo lamentable.
Cuando digo que hemos hablado y trabajado coordinadamente, el Partido Socialista Navarra y el Partido Socialista Obrero Español, de la mano, decidieron que hubiera una comisión de investigación. El Partido Socialista Obrero Español y el Partido Socialista Navarra dijeron que con Bildu no pactarían nada. Ha sido la hoja común en todo momento. Se ha dicho aquí y allí.
La Óscar López, como tú tienes una capacidad, digamos, oratoria, incluso inferior a la de Floriano, o sea, quietecito, estás más guapo, pero por mí continúa. La famosa comisión de investigación es una broma pesada, porque en lo que se ha investigado, la denuncia en la que se basaba la investigación, la propia denunciante dijo: yo no he hablado nunca de corrupción, aquí no ha habido corrupción. Yo creo que ha habido alguna interferencia política, que es opinable, pero yo creo que la ha habido. Pero corrupción, yo nunca he hablado de corrupción. Entonces, ¿para qué la moción de censura? Pues para llegar al poder en Navarra, en vuestro torpe plan, zote plan, traidor plan, antinacional plan, vil plan, que es llegar con la ETA al poder y estar 2 años. Y pensar que en 2 años vosotros vais a conseguir rehaceros, porque electoralmente estáis entre el trapo de fregar y la bayeta usada. O sea, tenéis menos expectativas electorales que yo en el Barça, y no me presento a las elecciones. Vais terceros, y porque no hay así un partido gordo que sea cuarto. Ya es restos de antiguos proetarras, paraetarras, filoetarras, exetarras, etcétera, etarras vegetarianos, etarras veganos, pero vamos, de los tres partidos, pues hasta ahora era UPN, Partido Socialista y la ETA, no sé cómo se llamará allí, no sé si es Bildu, Portu, Pichu, Pachu o Borraju, no lo sé, Tafallu, no sé, pero la verdad es la ETA. Bueno, pues ahora en todas las encuestas es UPN, la ETA y el PSOE. Bueno, PSE. Pero, insisto, la comisión de investigación ha sido una pamema, es que este tío está loco por llegar al poder. Y los etarras dicen: hombre, este es el momento. Tenemos un gobierno absentista en Madrid que además odia a su base social. Tenemos a UPN, que claro, la Yolanda ha heredado todo lo de Miguel Sanz y del PSOE. Ya saben que los etarras llaman al PSOE los gorrinos en sus documentos internos. Y entonces, claro, con lo que ha heredado, pues bastante tiene. Pero un documento interno dice: ya sabemos que no hay corrupción, pero hay una oportunidad extraordinaria de alcanzar el poder en Navarra. Y la hay, gracias al Partido Socialista. ¿Que Rubalcaba se va a oponer? Hombre, si se fuera a oponer ya habría echado al Robertete. Que van a por esto, que van, que es su naturaleza. Igual que en el separatismo catalán, pues siempre ha estado el terrorismo ahí dentro, ocultado por Puyol, pero hay que recordar que uno de los jefes terroristas, de los cerebros del terrorismo separatista catalán, Martínez Vendrell, tiene calles en Cataluña y fue a su muerte elogiado sentidamente por Jordi Pujol, el padre de los chicos de los coches, muy sentidamente elogiado, y las calles las tiene con los votos del PSC. Pero es que además, en estos tinglados que tiene Pujol, el Ómnium Cultural, etcétera, que son todo lo mismo, es convergencia, todo esto lo crea Pujol. Primero creó la Enciclopedia Catalana, luego el Ómnium Cultural, que es el aparato de intromisión en la vida política de la Comunidad Valenciana y de las Baleares. El Ómnium Cultural es la embajada del separatismo catalán. Pero tiene entre sus miembros pues joyas que hasta presumen de asesinatos, ligadas naturalmente al Barça, que por cierto, además de ministro del Ministerio de Asuntos Exteriores del separatismo catalán, se ha convertido en el objeto de defensa de un tío que a estas alturas sigue estando al frente del Consejo Superior de Deportes, que lo puso Mariano, y que ha perpetrado un artículo en El País defendiendo al Barça, que esto no se le ocurre más que al Ventura este, que repito, reivindica un asesinato de un seguidor del Español, porque eso es luchar contra España. Esto, el Ómnium Cultural, si llega a ser incultural, ya no sé qué clase de Ómnium sería. Pero este es el material con el que se está haciendo el separatismo catalán.
El líder de la Asociación Independentista Unión Cultural, David Ventura, ha dimitido de su cargo. Este justificó el asesinato de un joven tras su partido de fútbol porque dice que defendía a Cataluña de España. Ventura, militante de Reagrupament, un partido asociado a Convergencia, está condenado a 26 años de prisión por el asesinato de un hincha del Español cuando formaba parte de los Boys of Noise. En varias publicaciones, el radical ha defendido la lucha por el independentismo contra lo que considera la opresión de la democracia española. Tanto Convergencia como Omnium guardan silencio.
Bueno, el que calla otorga. Estamos hablando de un tío que se ha dedicado a matar. Que es que mataron a puñaladas a un seguidor del Español. Y este presume de que así defiende a Cataluña de España, ya me dirán ustedes. Este es el material. ¿Y qué dice Puyol? Callado. ¿Qué dice Artur Mas? Callado. Bueno, se han pillado trincando nada menos que 5.400 millones de euros para las empresas de sus amigachos, pues calladitos. ¿Y el Ómnium? El Ómnium es cultural, excepto en la sección navaja, supongo. Porque este ha dimitido ayer. O sea, lleva presumiendo del crimen años. Igual que hace años que llevan poniéndole calles a Martínez Vendrell, que fue el creador de esa fórmula de ponerle una bomba en el pecho al industrial Bultó o al que fue alcalde de Barcelona, Viola. Mató a Viola y a la mujer. Encontraron los restos en el techo. Y a esto les ponen calles. Y este es del Ómnium Cultural. Y los del tripartito están en la Esquerra. Quiero decir, aparecen ahora en la Esquerra. Siempre estuvieron en la Esquerra. Con los votos de los hijos de los andaluces se discriminaba a los hijos de los andaluces, mejor dicho, a los nietos. Esta ha sido la realidad de Cataluña en los últimos años.
Esquerra ha fichado a Ernest Maragall como número 2 para las elecciones europeas. El exconsejero socialista, líder de la formación Nova Esquerra Catalana y uno de los más críticos con la formación, se suma así a la lista de Esquerra, que también mantiene conversaciones con el exdiputado del PSC, Toni Comín. Maragall, hermano del expresidente de la Generalidad, dejó el Partido Socialista Catalán en 2012 después de romper hasta en tres ocasiones la disciplina de voto, la última con motivo de la declaración soberanista.
Pero este es el que estaba a cargo de educación. O sea, los que se han ido del PSC son todos los que mandaban de verdad en el gobierno del tripartito. Claro, por eso doblaron las multas a los modestos empresarios que rotulan sus negocios en español. Tú puedes poner Burger King, pero si pones autoservicio PP te masacran. Dices que Burger King no se puede poner en catalán. ¿Ah, no? ¿Cómo que no? Y autoservicio Pepe, sí. En fin. Vamos ayer con el espectáculo en Bilbao. Bueno, lo que habrán visto en los telediarios es unos tíos rompiendo lunas de comercios y de bancos y tal. Bueno, es que, repito, eso de que la ETA se ha disuelto es una broma pesada de Rubalcaba y demás faisanes, incluyendo los faisanes y los tordos del gobierno del PP, que no se enteran de nada. Bueno, pues además de eso estaba el rey, el presidente del gobierno y una invitada que se ha distinguido por su animadversión a la política española en el Fondo Monetario Internacional en Bilbao. ¿Qué ha salido de Bilbao? Pues nada entre dos platos, o sea, nada.
Respaldado por los datos de empleo registrados en el INEM durante el mes de febrero y que el gobierno adelanta que van a ser buenos, Rajoy aprovechaba su presencia en el foro de Bilbao para defender sus reformas. El presidente del Ejecutivo español, rodeado de representantes de las principales empresas españolas, la OCDE, el FMI y el Eurogrupo, defendía que España se encuentra en la fase de recuperación. La francesa Christine Lagarde, lejos de aceptar las políticas del gobierno de España, reclamó cambios laborales y una bajada en los salarios del 10%. El comisario europeo, Joaquín Almunia, criticaba esta propuesta.
Habiendo superado ya la mitad de la legislatura, podemos asegurar que España ha superado la más larga recesión de la historia reciente. Ahora estamos en una fase distinta, una fase de inicio de recuperación.
Hay que recortar más los costes laborales y no necesariamente reduciendo salarios, sino recortando los impuestos sobre el trabajo.
Yo creo que pedir de la noche a la mañana que alguien se rebaje el sueldo un 10%, salvo que esté en una empresa en crisis y prefieran hacer ese sacrificio antes que destruir empleos, no me parece una propuesta sensata, no me parece razonable y no me parece justo.
Bueno, yo creo que si se va de Guindos puede poner a Almunia, a Mariano, que no se notará la diferencia. O Toque no se entera de lo que dicen. Acaba de decir que no es bajarse el sueldo, sino bajar los impuestos. Y salta Almunia, como va con la casete ya puesta, la tiene en el disco duro. Él tiene una cosa que decir y la dice, venga o no venga, cuento. Dice, ¿a quién se le ocurre bajarse un 10% el sueldo? Que no ha dicho eso. Que ha dicho lo primero, bajar los impuestos. Claro, bajar los impuestos. ¿Y entonces de qué viven los del PSOE y del PP? Que viven como rajas. Hombre, lo último es bajar los impuestos. ¿Por qué? Hay que mantener una casta política parasitaria con 3 millones de empleados públicos, de los cuales menos de 2 son funcionarios. Luego hay 1 millón de contratados, que algunos tienen razón de ser y otros ninguna, excepto el pesebre político. Quítenle a España 1 millón de empleados públicos y van a ver, y bajen los impuestos en consonancia, y van a ver cómo enseguida empiezan los autónomos a crear empleo. Y no con esas mamarrachadas de la tarifa plana de 100 euros, cuando ninguna empresa española puede aumentar plantilla. Porque ni hay trabajo ni hay crédito. ¿Para qué va a aumentar plantilla? ¿De qué? ¿Con qué? Pues si se lo lleva todo Montoro. Bueno, pues Almunia le dice una cosa y entiende la contraria. O sea, que está preparado para entrar en el gobierno de Mariano. El ministro del Interior, aunque Zote se ha quejado bastante a esta señora sueca, una Borde, que se metió con los españoles porque dicen que habían prácticamente matado a la gente allí en... Bueno, a pelotazos en el mar. Hombre, los ilegales no eran los guardias civiles, eran los inmigrantes ilegales que coloca la mafia. Pero es que, como siempre hay un socialista español detrás de la política española, hay una terrón o turrón, que es la asesora de la sueca. La sueca no sabe ni dónde está Algeciras. Dices Algeciras y ella no sabe si es un país, si está al lado de Zanzíbar, si está al lado de Guatemala. Algeciras, ¿qué es Algeciras? O sea, ni idea. Pero hay una progre española, que había sido secretaria de Estado con Zapatero, que es la que la asesora. La Guardia Civil los ha matado. Y va a la otra, la Guardia Civil los ha matado. Llega Fernández Díaz, esto es intolerable, no sé cuántas, no sé qué. Bueno, vamos a ver cómo lidian con esta noticia que nos acaba de llegar ahora mismo.
Un grupo de inmigrantes subsaharianos está intentando desde las 8 de la mañana un segundo intento de salto a la valla. Esta madrugada, 3 grupos organizados de un total de 1.300 inmigrantes han intentado sin éxito saltar la valla en el paso fronterizo del Tarajal, en Ceuta. Lo han intentado por varios puntos distintos a la vez. El ejército marroquí ha intentado disolver el grupo desde el otro lado de la frontera. La Cruz Roja está desplegada al completo en la zona, en el que es el intento más numeroso de entrar en Ceuta.
Bueno, ya no es Melilla, ahora es Ceuta. Pero el ejército marroquí, si quisiera dispersarlos, vamos, es que no pisaban suelo marroquí. Ahí no hay derechos humanos. Ahí directamente te ametrallan. ¿Por qué están allí, en la frontera, justo, en la valla, no en la frontera, en la valla, en Melilla y en Ceuta? Pues porque pagan la mordida a Marruecos. Pero si, hombre, si llegamos a hacer un programa en Melilla y estuvimos viendo la valla y estaban acampados a unos 100 metros debajo de unos árboles, porque oh, cuando pega el sol en Melilla, pega el sol, y estaban los palos con los que saltaban las alambradas, estaban colocados, los dejaban la noche anterior. ¿Y qué hacían los marroquíes? ¿Los disolvían? No, hombre, no, les cobraban. Pero, hombre, por favor, pero si esto es una cosa mafiosa de principio a fin, si Mauritania y Marruecos no cobraran para que la mafia costeara y colocara en la frontera española, que es la de la Unión Europea, a los ilegales, ¿de qué? ¿Pero de qué? Ah, oh, pero Marruecos no se puede hablar. Marruecos es el primo del rey de España. Entonces, claro, las monarquías, Corinace ahí a la agüita, pues entonces se lleva muy bien, y como se lleva muy bien con Marruecos, pues no podemos quejarnos de que Marruecos es la que tiene la base de los ilegales en la frontera con España. Pero es Marruecos. Pero vamos, vayan ustedes, esto lo puede entender, yo creo que hasta Ana Pastor lo puede entender. O sea, se va a la frontera de Melilla y los ve acampados. Y dice, ¿por qué están allí? ¿No los disuelve el ejército, la policía marroquí? A ver, adivina. A ver, ¿por qué? ¿Por qué crees que no los disuelve? ¿Que les gustan los ilegales? No, es que pagan. En fin, y ahora vamos con la última noticia, que es una noticia bastante seria. Los madridistas vivimos como un agravio, porque lo era, que un tinglado que se ha inventado el gobierno de Mariano Rajoy, como Aznar es del Madrid, ahora Mariano se ha hecho del Barça, por odio. Igual que pondrá a Viri en vez de Ana Botella en el ayuntamiento, aunque pierda Madrid, o sea, por odio. Es una cosa que no lo puede soportar. Bien, pues inventaron un tribunal nuevo, compuesto por gente que no tiene ni idea, no había ni un futbolista, para mantener una sanción a Cristiano Ronaldo. No les ha servido del todo. Bueno, no les ha servido de nada, pero ahí estaban. Bueno, ¿y esto quién lo monta? Pues un tío que se llama Cardenal. ¿Y este Cardenal quién es? Pues es el hijo de un fiscal general del Estado, del Opus, buena persona, absolutamente inútil para el cargo, que tuvo que poner a Aznar y quitarlo en un año, porque era una cosa... Yo estuve comiendo con él, gran persona, ¿eh? Gran persona, y me dicen, oye, te puede ayudar seguro, te ayuda, no sé si vive, pero que sí, si no, pues en fin, gran persona. Inútil total. Para el cargo de fiscal general del Estado. Le pilló nada menos que la guerra digital. Era cuando el PP no era deprisa, sino que plantara cara a Polanco. Bueno, claro, aquello era la guerra de verdad. Bueno, pues tiene un hijo. Y este chico publica un artículo hoy en el diario El País, que es un ataque injurioso contra la justicia española, contra el juez Ruz, contra el Ministerio de Hacienda, contra la Agencia Tributaria. Y además, El País, que claro, ha debido ver la enormidad que publica este tío, que es el que tiene rango de secretario de Estado de Deportes, puesto por Mariano Rajoy Brey, no puesto por Bert, no, ni por Gomendio, no, por Mariano Rajoy Brey. Este tío dice una porción de enormidades tremenda, pero hay una foto que lo delata. Porque, claro, hasta en El País hay gente de los nacionales. Entonces, claro, y del Madrid. O sea, la mayor parte de los seguidores de fútbol en España son del Madrid. Ya se pueden poner como se pongan, son del Madrid. Y en El País alguien ha puesto la foto de este Cardenal, que así se llama, aunque yo creo que Monaguillo sería más adecuado como título clerical para el Nou Camp. Este Monaguillo, ya no sé si de Rosell o de quién. Y lo pone al lado de Valero Rivera. Valero Rivera ha sido seleccionador nacional de balonmano, pero ha sido además el primer defensor de Urdangarín y de su comportamiento extraordinario en todos los ámbitos de la vida. O sea, en el juicio de Urdangarín, el conocido ladrón, o sea, que va a ir a la cárcel, porque alguien tiene que ir a la cárcel, la hija del rey no puede ir, aunque tenga la mitad de la culpa y la mitad de la pasta, pues va a ir Urdangarín. Bueno, el que lo defendió con una cara de hormigón, con una cara de cemento, pero fraguado, fue Valero Rivera. Bueno, aparece. Bueno, era el de balonmano del Barça, trató a Urdangarín, amigo de Urdangarín, íntimo de Urdangarín, y salió junto a un vicepresidente del Barça que está metido en todo tipo de irregularidades, llamado Vilar Ruí. El amigo de Jordi Pujol Ferrusola, con el que competía en Le Mans, con los coches deportivos que no sé cómo se agenciaban. Este Vilar Ruí, según creo, también es socio o comparte negocios con el marido de Arancha Quiroga. Aquí la corrupción es muy amplia. Bueno, pues la foto en El País que ha metido el probo empleado de Prisa, es rescatable para otra empresa, es de Cardenal con Valero Rivera, el gran defensor de Urdangarín y de la exquisita probidad de este sujeto, de Urdangarín, el duque de Empalmado, ya saben. Algo más allá ha ido este tío que hoy mismo debería ser destituido al frente de ese tinglado siniestro montado por Mariano y que no se sabe muy bien qué es el Consejo Superior de Deportes, pero es una ofensa a la justicia española, a la Agencia Tributaria, aunque bueno, se lo gana, y al Real Madrid, que también le echa la culpa, no se sabe muy bien por qué. Recordarán ustedes que el fichaje de Neymar, así llamado en Libertad Digital, y porque se empeñaron a decir, son 50 millones de euros, qué barato, Pues dice Florentino que él no quería pagar 150. Es el fichaje más barato del mundo, dijo el presidente del Barça. Lo denunció un socio del Barça y en cuanto llegó la denuncia, bueno, empezaron a salir 40 millones más para el padre. Están en 110 millones, falta la multa, si irán a los 150 millones que había hecho Florentino que no pagaba. Bueno, un artículo defendiendo al Barça en unos términos, o sea, pero ni a don Pelayo, o sea, ni a los reyes católicos antes de la serie Isabel, o sea, pero defendiendo al Barça como el lo mejor de la marca España. España. O sea, el Barça, cuyo campo es el campo de todos los actos contra España más multitudinarios que se han celebrado en la última década en España. Bueno, pues este almuérdago, el amigo de Valero Rivera, el abogado de Urdangarín, ante los tribunales, dice una porción de enormidades, y ya digo, es para echar.
En un artículo publicado en el diario El País, bajo el título Orgullosos del Barça, el secretario de Estado para el Deporte, Miguel Cardenal, exculpa al club de lo ocurrido con el fichaje del jugador. Dice que el Barça es un activo de la marca España, que el equipo podría presumir de ser el que más impuestos genera en el mundo y que nadie piensa que alguien vinculado al Barcelona se haya apropiado de cantidad alguna. Apunta además al Real Madrid. La sana rivalidad frecuentemente es desplazada por un enfrentamiento enfermizo, afirma. Pide además que desaparezcan los juicios paralelos.
Pero él hace el juicio paralelo, es decir, que esto es un enfrentamiento enfermizo utilizando a la justicia española. Pero vamos a ver, Cardenal, que es que el Barça ya se apresuró a pagar, no sé si fueron 11 o 17 millones de euros el otro día. El presidente del Barça, pillado en España y en Brasil, se apresuró a dimitir en cuanto hubo una denuncia y el juez Ruz puso en marcha la investigación. En estos momentos está en 110 millones, lo que dijeron que había costado 57 o 54, fichaje más barato del mundo. La marca España será de España. O sea, los del Barça ni ganando el Mundial fueron para coger la bandera española. Pero tú, Cardenal, ¿naces o te haces? O sea, nadie puede nacer tan torpe, tiene que trabajar mucho para conseguirlo. ¿Tú es que no has visto los actos en el Nou Camp? Cuando en el minuto 17, segundo 14, gritan 100.000 tíos a la vez independencia, ¿eso no lo has visto? Y los actos con un gran mapa de los países catalanes, del imperialismo separatista catalán, en el centro del césped. ¿No lo has visto, Cardenal? ¿O es que la ONCE no te ha admitido por limitaciones intelectuales? Marca España, será marca anti-España. Y este tío está en el Consejo Superior de Deportes. Estos son los hallazgos de Mariano. Este es el Moreno Bonilla del deporte. Pues vamos, buenos. En fin, vámonos a la tertulia, pero recordemos cómo pueden participar los que nos siguen.
Pueden dejarnos un mensaje en el contestador llamando al 91-409-0503, 91-409-0503. Nos pueden enviar un email a la dirección eslamanana@esradio.fm o dejar sus comentarios en nuestra cuenta de Twitter, @eslamananadfjl. Entre los que participen sorteamos un lote de productos Lola que se llevó ayer Luis Miguel Jiménez López de Madrid.
Pues me alegro. O sea, vamos a la tertulia.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.